Hoy yo quiero que ustedes me acompañen al Salmo 27, versículos 1 al 6. Y antes de leerlo, yo quiero explicarles el contexto. Hay dos ocasiones en que este Salmo pudo haber sido escrito. Cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David porque tenía envidia, tenía temor de que David le quitara el trono, porque en su mente eso era lo que él pensaba, lo cual no era cierto. Pero otra posibilidad de cuando se escribió este Salmo fue cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón, que quería el trono y quería matarlo. Cualquiera que fuese la situación, yo no sé cuál es más terrible, que le digan a uno que su hijo, sangre de su sangre, carne de su carne, lo está buscando para matarlo, para quitarle el trono, o que el rey, el presidente del país, con todos los servicios de inteligencia, lo está buscando a usted para matarlo. Cualquiera que sea la situación, llena de temor a cualquiera. Y el temor es un sentido de angustia, de profunda preocupación por la percepción de un peligro. Usted se imagina que va a suceder algo, de una manera real o en su mente, porque no ha sucedido. Y entonces usted se llena de temor. En este caso vemos que habían personas que querían hacerle daño, que lo estaban acosando. Pero puede ser también que tengamos miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, a la muerte nuestra, a la enfermedad o muerte de un ser querido. Temor a perder los bienes materiales, a perder el empleo con esta situación de la pandemia, a que no podamos tener los ingresos que siempre teníamos, a ser rechazados o maltratados, o no encontrar un cónyuge, un compañero o una compañera para nosotros compartir nuestras vidas. Hay temores que vienen también por la humillación, la vergüenza que nos producen nuestras propias faltas. Puede ser también un matrimonio infeliz que no sabes dónde va a parar, la pérdida de un embarazo. ¿Cuántas cosas nos causan a nosotros temor? Son muchas. Tenemos el temor de saber que hay circunstancias difíciles que no van a cambiar. Y alguien ha descrito la vida como una cortina de un telón de un teatro que se va abriendo poco a poco. Y uno va viendo cada vez que se abre los actores, los eventos que están allí. La vida nuestra es así. El telón no se abre de una sola vez, sino que se va abriendo poco a poco. Y con esto en mente, yo quiero que vayamos al Salmo 27 para que veamos cómo David enfrentó esta situación. Dice el salmista en el Salmo 27, vamos a leer de los versículos 1 al 6. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Hermanos, a la luz de lo que yo he dicho, el que lee este Salmo no se imagina la situación que estaba viviendo David. Porque si fuera yo que hubiera empezado el Salmo, hubiera empezado hablando de mis problemas, yo no sé ustedes. Pero él nos da una declaración teológica. Él no se está concentrando en que el enemigo me está persiguiendo. Él no empieza por ahí. Me van a matar. No. Él deja que lo que él conoce acerca de Dios lo controle. Que lo que conoce de teología Tome control de sus emociones, sus decisiones y motivaciones. David sabía que debía vivir a la luz de lo que conocía. Óyeme bien. Él sabía que debía vivir a la luz de lo que conocía, igualmente nosotros. Y lo primero que él hace aquí en este salmo, él da una declaración de seguridad y confianza en Dios. Miren lo que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es, ahora y siempre, va a ser mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Y todo esto implica una relación personal. El Señor es mío y yo me apropio de esa verdad. Fíjense que no dice, el Señor es luz. No dice, el Señor es salvación, el Señor es fortaleza o refugio. No, es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Y con esto en mente, yo quiero que veamos qué significan estos adjetivos, esto que Él dice. Él es mi luz. Aquí Él está hablando de una característica de nuestro Dios. En Primera de Juan 1 se nos dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. ¿El qué? Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Por qué? Porque la luz nos habla de pureza, de santidad. La luz nos habla de justicia, nos habla de gozo. Y Él está diciendo, Dios es mi luz, porque esa es una característica propia de Dios. Es lo opuesto a las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, ¿de qué hablamos? De fealdad, de error, de pecado, de desviación, de problemas, de aflicciones, de perplejidad. Pero la luz disipa las tinieblas. Y en este caso, esas tinieblas que vienen sobre él son sus enemigos. Esas tinieblas que vienen sobre nosotros muchas veces son todas esas cosas que nosotros tememos que nos ocurran. Lo que yo decía al principio, que nos enfermemos con esas pandemias y todas estas cosas que hay. Por eso el salmista en el Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y Dios, aquí lo vemos como nuestra luz. No importa que haya adversidad, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, no importan nuestros temores en este sentido. Si Dios es mi luz, yo debo estar confiado como David. Y aquí esta figura de mi luz tiene una implicación militar. O sea, ante los peligros de que sea el ejército de Absalón, que sea el ejército de Saúl, que venga en contra mía, no importa las amenazas. Cuando yo digo Dios es mi luz, yo estoy diciendo Dios es mi confianza, Dios es mi seguridad. Porque solo Dios tiene la capacidad para eliminar las tinieblas. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Solo Dios es luz y tiene la capacidad de eliminar las tinieblas. No importa que me persigan, no importa que mi vida esté amenazada. Los médicos me pueden decir muchas cosas que me atemorizan y con razón. Pero yo no voy a tener temor porque Dios es luz. Y Dios es que dispersa las tinieblas, Dios me guía. Por eso el salmista dice lo siguiente en el Salmo 18, 28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré muralla. No importa lo que tú estés pasando, no importa la corrupción a tu alrededor. Dios es luz, Dios es pureza, Dios es santidad y Dios va a triunfar. Y esta imagen de luz tan importante nos ilustra la redención que nosotros tenemos en Jesucristo, en contraste con las tinieblas de la condenación. La luz nos da entendimiento espiritual. O sea, si tú estás aquí sin Cristo, tú estás en tinieblas, como todos los hombres nacemos en tinieblas. Y Cristo vino para iluminar nuestras almas, para mostrarnos el camino a Dios. Por eso en 2 Corintios 4, 6 dice lo siguiente, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Juan 8:12, Cristo nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, no todo el mundo puede decir: el Señor es mi luz. Solamente aquellos que han ido a los pies de Cristo en arrepentimiento de sus pecados y confesándolo a Él como su Señor y Salvador, aquellos que han depositado su fe en Cristo. No todos podemos decir esto, no todos podemos ampararnos bajo la sombra de las alas del Señor. Algunos dicen que siguen al Señor, pero no es así. Y este es el juicio, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Andar en luz es conocer a Dios, es conocer a Cristo en nuestras vidas. David tenía su fe puesta en Dios. Y él puede decir: el Señor es mi luz. Pero no solamente dice: el Señor es mi luz. Es aquel que me va a salvar físicamente conforme a su voluntad. Es aquel que me ha salvado espiritualmente, sino que Él es mi salvación. Y cuando habla de salvación, primariamente está diciendo: es aquel que me libra del mal. Es aquel que me libra de mis enemigos. En el Salmo 28:8, Él dice: el Señor es la fuerza de su pueblo. Él es defensa salvadora de su ungido. Él me da la victoria. El Señor me da la liberación. Él me da todo lo que yo necesito para mi seguridad y para mi bien. Y aquí no se refiere solamente a que Dios lo puede salvar de sus enemigos, sino que nos puede salvar de la redención final. Porque imagínese que usted tiene un temor de enfermarse con la pandemia y morir. No se enfermó. Se cuidó, gloria a Dios, qué bueno, pero tarde o temprano vamos a morir. David fue librado de sus enemigos, ¿sí o no? Sí, en este caso fue librado de sus enemigos, pero llegó el tiempo en el cual él murió. Entonces, todos nosotros necesitamos poder decir: Dios es mi salvación, o sea, Él me libra de los peligros en este mundo, pero sobre todas las cosas, me libra de la condenación eterna. ¿No le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno? Él parece estar consciente con que él muriera en ese momento a causa de sus enemigos. Él sabía que algún día él contemplaría al Señor cara a cara. Hermanos, y esa es una de las cosas que más temor nos da. Que nos digan: estás enfermo, tienes un cáncer, vas a morir. O nos da temor saber que moriremos, que algún día vamos a partir y vamos a cerrar nuestros ojos en este mundo. Pero nosotros tenemos una confianza. En este mundo Dios nos libra conforme a su voluntad, porque todas las cosas obran para bien. Amén. Pero cuando cerremos nuestros ojos, que los cerraremos en este mundo, seremos librados de la condenación eterna, porque ya Cristo, a los que hemos confiado en Él, nos ha librado del pecado. Algún día, como dice un autor, todos nosotros iremos al funeral del pecado y de la muerte, porque viviremos para siempre con Dios. ¡Wow! ¡Qué glorioso es esto! El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Ustedes ven cómo la teología debe dominar nuestro pensamiento, nuestros corazones. Pero Él no se queda ahí. Él dice: el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi ciudad amurallada. El Señor es mi refugio. El lugar impenetrable donde los enemigos no pueden llegar. Y cuando uno sabe que está protegido, mis hermanos, ¿qué pasa? ¿Tiene aliento? ¿Tiene esperanza? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y Él es mi fortaleza. Antes venían los enemigos y sitiaban una ciudad. Eso lo hemos visto todo en película. Pero los habitantes de la ciudad se sentían seguros por las murallas que tenían. Y mientras esas murallas se mantuvieran erguidas, había esperanza. Ahora, hermano, ¿quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestra muralla? ¿Y quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es? El Señor. ¿Y alguien puede contra el Señor? Porque las murallas de tiempos antiguos se caían después de un asedio muy grande que le daban con esas catapultas y esas piedras. Pero nuestra muralla, que es el Señor, Él es nuestra torre fuerte. Y dice el proverbista, el nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Ese es un refugio donde tenemos protección constante. Siempre que acudimos a Él, un refugio donde podemos correr cuando somos atacados. Un refugio, mis hermanos, ante los dolores y las aflicciones de la vida, porque todos las experimentamos. Dios es nuestra luz. Dios es nuestra salvación. Dios es nuestra fortaleza. Lo que tú tienes que asegurarte es que tú estás conectado a ese Dios que es luz, que es salvación y que es fortaleza. Porque ni tú ni yo somos luz, ni somos salvación, ni somos fortaleza. Y esa esperanza solamente la tenemos en Jesucristo, para que Dios sea nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Cristo que murió en nuestro lugar, Cristo quien vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. ¿Ustedes saben por qué nosotros nos llenamos de temores? Porque no estamos mirando al Señor. Porque la teología no controla nuestras mentes, nuestros corazones. Porque confiamos mucho en nosotros mismos. Nos gusta jactarnos de lo que nosotros somos. Se nos olvida que todo lo que somos, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Se nos olvida porque nos humilla que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Pero cuando meditamos en estas cosas y recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, como dice la Escritura. Hermanos, ¿qué hemos de temer? ¿Qué hemos de temer? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que David está viendo en su mente. ¿Puedes tú decir esto? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Por eso nuestro primer punto es una declaración de confianza y seguridad en Dios. Yo no voy a temer a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Pero yo quiero que ustedes vayan ahora conmigo a partir del versículo 2, para que veamos lo que David continúa diciendo. Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿Y por qué David estaba confiado? Esa es la pregunta. ¿Dónde estaba su confianza en ese momento? Omar, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú desearías que pasara cuando tus enemigos te ataquen, cuando alguien quiera hacerte daño, cuando venga alguna providencia aflictiva a tu vida? En el caso de David, vamos a ponernos en la mente de él. Bueno, yo quisiera quizás tener más soldados, o tener más armas, o tener más espías para saber lo que está pasando en el campamento enemigo. ¿Qué tú quisieras? No, yo no voy a ser tan carnal, que Dios mande fuego del cielo y que Él los destruya. Que Dios me libere de manera sobrenatural. Esa fue la reacción de David. Él dice, cuando ellos se levantaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Él no está diciendo, miren, yo lo maté por mi propio esfuerzo, yo mismo soy. sino que por la intervención divina, óyeme bien, por la intervención divina se debilitaron y se aturdieron de tal manera que tropezaron y cayeron sin que lo tocara la mano de un hombre. ¿Y cómo es esto así? Aunque un ejército acampe contra mí, leo de nuevo el versículo 3, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque si el Señor de los ejércitos me protege, nadie me puede hacer daño. Me va a llegar solamente a mi vida lo que el Señor quiera que me llegue. Aunque contra mí se levante guerra, en medio de esta, yo estoy confiado. ¿Ustedes recuerdan el caso de Daniel? Él estaba confiado. El profeta Daniel, él oraba 3 veces al día, le levantaron un complot, hubo, lo echan al foso de los leones, pero él estaba confiado. ¿Y qué pasó con los leones? ¿Se lo comieron? No, señores. A mí me gusta ver las fílmicas de los leones con su cachorro y ese tipo de cosas del mundo animal, diferentes animales. Y un león es poderoso. Miren, y que usted lo tiene en una cueva, en un hoyo, con 5 o 6 leones de eso y que no le hagan nada. Eso es algo sobrenatural. Algo fuera de toda lógica. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los leones es que le brincan a uno encima. Ustedes ven en los zoológicos donde hay esos vidrios gruesos y están los leones. Y los leones ven a alguien de este lado y van y chocan con el vidrio. ¿Por qué? Porque es su instinto natural. Pero él dice, cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí mis enemigos, los malhechores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque venga un ejército contra mí, yo no voy a temer. Yo voy a estar confiado, aunque venga la pandemia, aunque venga la pérdida del empleo, aunque venga ese problema familiar. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer conforme a la Biblia, pero yo voy a confiar en Dios. Y eso es lo que nos está diciendo David. Señor, era un ejército que lo iba a atacar con miles de hombres y él está confiado. Ahora, preguntémosle a David ahora, David, ¿y por qué tú estás tan confiado? Es que realmente tú tienes un as bajo la manga y tú vas a conseguir un ejército más grande. Es que tú tienes algún tipo de arco y flecha que tira 100 flechas por segundo por los guerreros tuyos. ¿Qué es lo que tú tienes, David? Vamos a ver cómo él venció esos temores y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El primero fue su declaración de seguridad y confianza en el Señor. Dios es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Yo no voy a temer por nadie ni por nada que venga contra mí. Yo no voy a temer porque venga un ejército y acampe contra mí. Yo voy a estar confiado. Y nos dice en el segundo punto la razón de esa confianza. Una cosa he pedido al Señor, versículo 4. Y esa buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Él quiere correr a la casa del Señor a meditar en el Señor. Mis hermanos, ¿se volvió loco David? No, se volvió loco. Yo no voy a decir otra cosa. ¿Qué ustedes pensarían? Oye, pero, y con esos problemas, en vez de estar preparando la guerra, la resistencia, pero qué súper espiritual era David, yo no soy así. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Mira, Señor, no importa lo que esté pasando en mi vida, no importa lo difícil que estén las cosas, no importa los nubarrones que haya sobre mí, no importa lo difícil que se presente el mes próximo y el año próximo con todas esas cosas que vienen. Yo solo deseo una cosa, Señor. Yo solo tengo un propósito, una sola mente. David no le pide, dame más soldados, dame más riqueza, dame más honores, dame más poder político, dame un ministerio más efectivo. No. Señor, yo quiero estar en tu casa todos los días de mi vida. Para nosotros, Señor, yo quiero buscar tu reino y tu justicia primero que todo. Ese hombre sabía que él necesitaba a Dios. Él sabía que si él iba a enfrentar todas las cosas que tenía en este mundo, él necesitaba tener la fortaleza de Dios. Él quería estar en el templo, en este caso, en la presencia de Dios para adorarle. Porque ese hombre amaba a Dios. Ese hombre tenía una comunión real con Dios. Y cuando él estaba lejos, en este caso, del lugar de adoración, Él se sentía mal. En el Salmo 84, él dice, cuán hermosas, cuán preciosas son tus moradas. Anhela mi alma y aún desea ardientemente los atrios del Señor. Y él dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuando él estaba lejos, él también dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Tú has de adorarle nuevamente. ¿Qué quería David? Estar en la presencia de Dios. Entonces, este texto, yo quiero que lo veamos con calma, este versículo 4, donde él declara su deseo de vivir en la presencia del Señor. Él dice, yo quiero estar en la presencia del Señor, yo quiero tener comunión con Dios, yo quiero buscarlo a Él para dos cosas, contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Yo quiero experimentar, ver la belleza, la gloria, la gracia, la bondad de Dios. En medio de mi situación, yo quiero contemplar a Dios en sus atributos gloriosos y majestuosos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Yo quiero contemplarlo a Él. En gracia, misericordia, verdad, justicia, amor, armonía. Eso fue lo que Él hizo. Meditar en Dios. Meditar en su bondad. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque cuando lo hacemos es que ponemos las cosas en su perspectiva real. Miren, en el Salmo 16, 11 y en el Salmo 16, él dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, a mi mano derecha, yo voy a permanecer firme. Y dice, por tanto se alegra mi corazón y mi alma se regocija, también mi carne morará segura. Y dice en el versículo 10, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Tú no permitirás que tu santo sufra corrupción. O sea, yo sé que el día que yo cierre mis ojos, yo voy a ir a la presencia de Dios. Pero miren lo que él dice en el versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. El origen de la vida está en Dios. El origen de la vida está en Dios. Y Dios le dio a conocer la senda de la vida. No importa lo que pasara, él estaba contemplando a Dios en su gloria, en su gracia, en su bondad, en su majestad. Y él tenía la esperanza de que Dios lo iba a guiar más allá de la tumba, que él iba a estar continuamente en la presencia de Dios. Y él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, está bien, las cosas están difíciles, esto no es escapismo, esto es buscar a Dios primero para que, como dije al principio, la teología, la doctrina domine nuestras emociones, domine nuestra voluntad. ¿Qué es lo más malo que me puede pasar? ¿Que yo me muera? Está bien, me morí, que soy cristiano, voy a la presencia de Dios. Yo no quiero morir, yo quiero servir al Señor. Pero si viene lo más malo, yo lo voy a poner en la perspectiva correcta. Moisés era un adorador también. Moisés le pidió al Señor que quería contemplar su gloria. Y dice que el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y no tendrá por inocente al culpable. Él contempló al Señor en sus atributos. Él quería glorificar a Dios en su vida. Entonces es lo primero que Él nos dice a nosotros. Yo quiero contemplar la hermosura del Señor. Yo quiero contemplar los atributos que lo hacen hermoso. Y en segundo lugar nos dice, yo quiero meditar en su templo. Algunos dicen que eso puede significar meditar u orar. Pero el significado más probable es el de buscar guía o respuesta ante las dificultades que se le estaban presentando. Hay un problema, hay una situación, yo estoy lleno de temor, yo tengo angustia, tengo ansiedad, tengo aprensión por lo que pueda pasar, por la situación que sea. Yo voy a contemplar a Dios en su gloria primero. Y luego voy a buscar la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero disfrutar la bendición de Dios. No salir desesperado o desesperada a querer resolver en mis propios medios mi situación, no. Y en este caso, él está confiado de que Dios lo va a proteger del peligro y lo va a poner en un lugar seguro. ¿De dónde saca eso? Versículo 5. Vayan conmigo al versículo 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. En su tabernáculo, en lo secreto de su tienda. O en la tienda del rey puede ser. Ustedes saben que cuando se armaba un campamento, la tienda del rey estaba en el medio del campamento. Y el rey tenía los soldados más diestros y más experimentados, los mejores guerreros, era su guardia personal. Entonces usted tiene todas las tiendas en el campamento. Y en el centro del campamento, que había que pasar todas las tiendas de todos los guerreros, estaba la tienda del rey. Pero la tienda del rey estaba guardada por los mejores guerreros. Y nosotros, hermanos, estamos guardados por el Señor de los ejércitos. Nosotros estamos guardados por el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Quién nos puede tocar? ¿Quién nos puede hacer daño? Nadie. Pero no solo eso. Él dice, sobre una roca me pondrá en alto. Lugares seguros. Lugares donde los enemigos no podían entrar. Lugares inaccesibles, inexpugnables. Y si tú estás en Cristo, nosotros estamos en la roca más fuerte y más segura que podemos estar. No importan las tormentas, no importan las enfermedades, no importan los problemas ni las aflicciones. Si tú estás en Cristo, estás en la roca más alta que pueda haber en el universo. Y nada ni nadie te puede tocar sin la voluntad de Dios. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿De quién tendré temor si Dios está conmigo guiando mis pasos? No hay arena movediza. No importa que el mundo se esté hundiendo a nuestro alrededor. Yo estoy parado sobre Jesucristo, que es la roca más firme y más segura que puede existir. En Colosenses capítulo 3, vayan allí conmigo. Colosenses capítulo 3. En el versículo 1 se nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y miren lo que dice el versículo 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oigan bien, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Que si tú has confiado en Cristo, tú y yo estamos asegurados por la eternidad. Estamos protegidos de todo enemigo espiritual. Tenemos todo el acceso a las bendiciones de Dios. Si tú eres una oveja de Cristo. En Juan 10:27 se nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Pero tiene algo hermoso. Y nadie las arrebatará de mi mano. Señores, yo puedo apretar esta mascarilla y viene alguien más fuerte que yo y la saca de mi mano. Pero tú y yo estamos apretados en la mano de Dios. Dios nos tiene tomado de la mano. ¿Quién nos puede hacer daño? Aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios me tiene en su mano. Cristo me tiene en su mano. ¿A quién temeré? No voy a temer en ese sentido. Pero fíjense lo que dice, en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6, entonces será levantada mi cabeza. Eso es señal de triunfo. Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Él va a avanzar. Y Él me va a dar la victoria completa sobre ellos. Y yo en su tienda, dice Él, ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré alabanzas al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Ustedes ven por qué el salmista quiere correr primero al templo? Hermano, no fue que se volvió loco.
Yo hubiera dicho la verdad, con la guerra, el problema, me están rodeando, o sea mi hijo, o sea el presidente de la de Saúl, un hombre poderosísimo, el rey, me quiere matar. Miren, yo tiré tirando números, tirando cálculos, viendo opciones, todas las cosas. Yo primero, no que no la haga después, pero primero yo estaría haciendo esto. Pero en el caso de David, yo diría, pues se volvió loco este hombre. No, David sabía que existía un rey en los cielos. David sabía que estaba el Todopoderoso. David sabía que había un Dios sabio, hermoso, lleno de gracia, de amor y de verdad, que controla todas las cosas, que la guía a su propio fin bueno para sus hijos. Él sabía que esa situación específica que él estaba viviendo no iba a determinar lo que era su vida, que todo eso estaba siendo movido por el Dios de la providencia, pero ese Dios de la providencia, como él era su hijo, lo estaba sosteniendo en su gracia, como te sostiene a ti y me sostiene a mí en el día de hoy. Y eso lo que debe hacer es a nosotros, hacernos, a poner todas las situaciones, nuestras vidas en la perspectiva correcta. Poner las dificultades, los problemas, las aflicciones, los temores, y verlo todo a través de Dios y sus atributos. Y verlo todo a través de Jesucristo. Yo no estoy diciendo, óigame bien, que neguemos los problemas y los temores que existen. Claro, están ahí los problemas, nos afligen. Yo lo que estoy diciendo es que le demos la respuesta que David le dio. De manera que al igual que él podamos decir, ¿a quién temeré? ¿Quién podrá hacer daño si el Señor está conmigo? Hermanos, y todos nosotros vemos diariamente en las noticias, en los periódicos, con nuestras familias, con nuestros amigos, casos que son sumamente tristes. Matrimonios que se separan luego de años juntos, esposos que abandonan a sus esposas y viceversa. Personas que sabemos que ya jóvenes tienen cierto tipo de problema en el corazón, en la presión, en los riñones y van a tener una muerte temprana. A mí me dio mucha tristeza el caso de una hermana hace mucho tiempo, que ella tenía Alzheimer y ella lo sabía y me decía, pastor, es que se me olvidan las cosas, ya ni siquiera sé dónde pongo las diferentes cosas en la casa. Y yo sé que voy a perder la memoria y que voy a dejar de reconocer a mis seres queridos. ¿Usted sabe lo duro que es eso? Durísimo. Todas esas cosas son dolorosas y debemos hacer lo que debamos hacer aquí, ¿verdad? Médicamente, enfrentando las situaciones. Pero lo que yo estoy diciendo es que debemos primero vivir a la luz de nuestra fe. Que debemos vivir a la luz de la realidad del Evangelio. Lo que yo veo no es la realidad, es lo que Dios dice que es la realidad. Y eso es lo que ahí yo tengo que poner mi mente primero en las cosas de arriba. Tú y yo debemos vivir a la luz de las verdades que Dios nos ha revelado. David no tuvo que hacer nada y Dios le dio la victoria. ¿Sabes lo que nos enseña eso? Es que Dios va a cumplir todo lo que nos ha prometido, aunque parezca imposible. Abraham y a Sara no le dijo cuando Sara había sido estéril, era estéril, y él estaba entrado en años, dos ancianos, que iba a tener un hijo, y lo tuvieron. ¿Lo tuvieron? Ese es nuestro Dios. Ese es el mismo Dios todopoderoso. Entonces yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu mente? ¿En qué estás tú meditando hoy? En tu situación, en tus dificultades, en tus temores, en la imposibilidad de salir de donde estás. Yo quiero que hoy tú digas, al igual que David, el Señor es mi luz, mi salvación, mi fortaleza, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, yo no tendré temor. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Y una cosa...
Radio Eternidad presenta...
Una cosa he demandado al Señor, que esté yo en su casa todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Yo quiero que hoy, al igual que David, todos nosotros vayamos a la presencia de Dios, a contemplar su hermosura y a meditar en Él, y luego que contemplemos la belleza del Señor. Luego de que Él llene nuestros corazones con su gracia,
que busquemos su rostro, lo que debemos hacer, entonces actuemos. Mis hermanos, si a mí hay algo que me llena de gozo en la vida, y con esto concluyo, es saber que nosotros estamos unidos a Cristo y que hemos sido conectados al Dios Todopoderoso, al ser más bello que existe, y que tenemos una relación personal con Él día a día, y que hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a la presencia de Dios a través del velo de su sangre y de su carne, para que nosotros podamos estar allí en su presencia, porque Él es hermoso sobre todo y sobre todos. Y si tenemos a Cristo con nosotros, ¿por qué hemos de temer? Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres nuestra luz y salvación, por lo tanto, no temeremos. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas, no tendremos temor. Sabemos que enfrentaremos diferentes situaciones que vendrán, físicas, ejércitos que nos parecerán acampando contra nosotros. Nosotros queremos pedirte, primero, perdón por nuestros pecados, por nuestra falta de confianza en ti. Y queremos pedirte que podamos decir, al igual que David, que podamos buscarte a ti y solo a ti. Que habitemos en tu casa, Señor, contemplándote en tu hermosura. Y que meditemos en tu presencia, buscando tu guía. Señor, todos nosotros enfrentaremos días de angustia, pero sabemos que tú nos ocultarás en tu tienda. Sabemos que tú nos pondrás sobre la roca que es Cristo. Sabemos que nuestra cabeza será levantada sobre nuestros enemigos. Y nosotros queremos, Señor, de todo corazón, darte gracias, alabarte, adorarte. Mira, Rey de los cielos, Dios de gloria y misericordia, aquellos que están aquí con nosotros, aquellos que nos están escuchando o mirando a través de las redes, que no te conocen, que no pueden decir con seguridad, el Señor es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Quizás ellos tienen una falsa seguridad. Te oramos, oh Padre Celestial, que tú les des su confianza y su seguridad en la roca firme y verdadera que es Jesucristo. Gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias nuevamente por esos hermanos que han entrado a formar parte de la membresía. Gracias por todos los que están aquí. Gracias por lo que tú has de traer. Señor, nuestros corazones rebosan de gozo en tu presencia. Continúa bendiciéndonos. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que es el primero y el último, el alfa y el omega, aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.